Bueno, hermanos, vamos a hacer el trabajo de esta tarde, de hoy. Como sabéis, esta es la reunión anterior a lo que podríamos llamar, entre comillas, toma de hábito, que será el día 29 de este mes de abril, Santa Catalina de Sena. Ahora, hábito, casi no llevamos nadie. O sea que la toma de hábito muchas veces también, entre comillas, vale para los frailes y muchas veces para las monjas también. Pero una cosa es el hábito y otra cosa es el corazón. El hábito no hace al monje, se ha dicho siempre, y lo que interesa es llevar el espíritu interior que nos reúne aquí. Dando un conspectus generalis, una especie de visión general, sabéis que el día 29, pues con la toma de hábito, vamos a llamarlo así, aunque sea imponernos una medallita, pero ya podía yo llevarla, que no la llevo. Con la toma de hábito, pues se empieza lo que se dice un año de noviciado. Año de noviciado, ¿qué significa un año de noviciado, por ejemplo, en una congregación? Pues significa un año de formación acerca de aquello a lo que has entrado o vas o estás entrando. Y para pensártelo, ¿me interesa o no me interesa? ¿Me llama Dios o no me llama Dios? ¿Tengo esta vocación o no tengo esta vocación? Porque yo lo considero vocación. Y además lo considero muy seriamente vocación, porque yo a mis años, podéis imaginar que no tengo ningún interés en liarme con nada y menos con una cosa nueva cuando ya no puedo con mi vida. Cuando ya no puedo con mi vida, yo no puedo, no me interesa liarme, pero no puedo dejar de hacerlo. Algo hay dentro de mí con mucha claridad que me dice, esto es mío, esto es del Señor. Y entonces, pues, adelante, adelante. Lo digo por mí, yo no digo que a ti te pase igual, tú verás si te pasa igual, pero a mí el Señor me dice, adelante. Y además, sin ninguna preocupación de nada. Ninguna preocupación de que vengan o no vengan, de que haya gente, eso no te compete a ti. Eso no es asunto tuyo, eso es asunto mío. Entonces, pues bueno, pues adelante. Este lo estoy poniendo un poco trágico porque esto tampoco es, pero bueno, para que lo penséis bien. Y entonces el año de noviciado siempre es eso. Pero después del noviciado se hace una promesa. Y la promesa que se hace es fundamentalmente de cumplir pues una regla, vamos a llamarlo así, o yo no sé cómo llamarlo. Y a mí una de las cosas que más me animan ya es darme cuenta y saber que a vosotros no se os impone ninguna cosa nueva que no estáis haciendo. Y eso es muy interesante porque en la vida, tal como se vive la vida hoy, la gente no puede casi con nuevos compromisos. No puedes, porque ya tienes muchos compromisos de trabajo, compromisos humanos, compromisos de todo. ¿Y por qué digo yo que no haya de nada? Ya lo he dicho en las anteriores reuniones, porque fundamentalmente son tres cosas las que lleva consigo esto. Primero, formación cristiana, porque estos grupos es para formarse cristianamente. Pero los que estáis aquí, todos los que estáis aquí, formación cristiana ya la tenéis, la que se requiere para esto y de sobra, con creces, formación cristiana. Y además que es una formación que no se acaba, porque siempre uno se está formando cada vez más y más en esto. Otro asunto, que manda esta regla de la que estamos hablando. O sea, la promesa va sobre esto. Prometo formarme cristianamente. No me digáis que eso ya no lo estáis cumpliendo. Después, prometo, segundo, orar. El anuncio se ha hecho a todas las personas de la parroquia y no ha respondido nadie. Ha respondido gente sobre todo de los grupos carismáticos. Pero los grupos carismáticos, pues, de oración vamos servidos. Y gracias a Dios, fuerte, con profundidad, con espíritu, y que por lo tanto la regla diga lo que diga, que siempre dice incluso menos que esto, pues está cumplida con nuestra oración de cada miércoles, o con nuestra oración de cada grupo, con nuestra oración de cada venga, después de cada uno. Después, evidentemente, si el Señor te va dando más cosa interior de oración privada y de todo esto, pues miel sobre hojuelas. Pero digo en cuanto a la promesa. Y en tercer lugar, la promesa también significa carisma, conocimiento del carisma de la Orden de los Dominicos. ¿Y por qué se necesita este carisma? Pues porque, miren, yo cada vez pienso más en todo esto y en lo que el Señor quiere llevar. Y después de venir de Roma todavía un poquito más. Porque yo ahora, en este congreso que he tenido en Roma, veo cómo la renovación carismática en los distintos países va entrando en estas líneas. O sea, la renovación carismática tiene como identidad, vamos a llamarlo así, ser fermento de la Iglesia, entrar en la Iglesia. Y una de las formas de entrar en la Iglesia, pues es esta. En muchos sitios se están haciendo como comunidades. Pero todos los que contaban testimonios de comunidades de evangelización, comunidades de misioneros, los negros de la India, del Congo, y por ahí nos contaban, la renovación carismática porque la renovación carismática en sí no tiene por qué actuar en ningún sitio. Es una escuela de perfección, es una escuela de formación. Ahí recibimos el Espíritu Santo, ahí lo recibimos interiormente, ahí nuestra vida crece y nuestra vida espiritual. Pero después, muchas veces, digamos, como la renovación carismática no tiene por qué ir con ese nombre a ningún sitio, porque si no dejaríamos de ser fermento y nos transformaríamos en una parte, dejaríamos de ser sal y nos transformaríamos en una parte más del cocido. Pero nosotros no somos parte del cocido, somos la sal, no somos ni el chorizo ni el tocino. Somos sal. Pero claro, después, para ser fermento, pues hay que tener, digamos, bueno, yo no sé si hay que tener, hasta ahora no lo teníamos y estábamos tan tranquilos y muy bien, pero bueno, yo veo que en la renovación a nivel mundial se están formando cosas de estas para que esto que hemos recibido aquí, pues, se pueda transmitir, digamos ya, como por ósmosis a la Iglesia. Y entonces, ¿y qué tiene que ver el espíritu dominicano con todo esto? Pues miren ustedes, por ejemplo, en Maranata, en este momento, y muchos de vosotros sois de Maranata, hay mucha gente que está hablando, que está predicando. Unos que dirigen la oración, otros que... En Maranata hay mucha gente que está en ministerios, que está sirviendo. Que son los de los que te habla la regla, servicio. Ya está todo, ya lo tenemos todo hecho. Pero ¿qué pasa? Antes hablaba con el hermano Escardó, que es muy dominico desde hace mucho, porque yo le dije, tú aquí desde luego pegas bien, porque toda tu vida has estado leyendo en francés los libros de la edición de Cerf de París. Dices, yo sí, yo toda la vida, que es de dominicos. Pues le ha gustado la teología de ahí y se ha alimentado de ello. Y me dice una frase, ¿cómo fue la frase? Dice, Que visitara no sé qué convento. San Telmo, en San Sebastián, que voy ahora, que visitara el convento, dice, que os lo quitaron en la desamortización. Y le dije yo, digo, hasta el día 29. El día 29 ya no puedes decir esa frase. El día 29 tienes que decir, nos lo quitaron. Nos lo quitaron. Pero bueno, bromas aparte, lo que tengo que decir es que desde el día 29 es evidente que se puede orar al Espíritu Santo, el que tenga que rezar, el que tenga que predicar, el que tenga que dirigir la oración, el que tenga que hacer algún servicio en la iglesia, que es la iglesia de cada grupo, el que sea catequista en una parroquia, el que sea. Esta orden es una orden con 800 años, con un carisma de predicación y de escritura, porque otros a lo mejor escribís, otros cuidáis de los pobres, y en el fondo no se trata nada más que de eso, potenciar lo que la renovación da con un carisma eclesial aprobado por el Papa. Porque yo algunas veces lo he pensado, porque en Maranata estamos predicando todos, pero no tenemos permiso de predicación. No tenéis, los seglares no tenéis permiso de predicación. Lo estamos haciendo porque los obispos hacen la vista gorda. Yo cuando fui a Móstoles, en el año 1998, lo primero que tuve que hacer es ir al obispado para que me dieran el permiso para ejercer el ministerio y la predicación. Tengo un carné. Ni como cura podía yo. Ni siquiera como cura. Pero lo estamos haciendo. Lo que pasa es que los obispos hoy se callan mucho, porque ha venido por medio el Concilio Vaticano II y ha dicho una cosa que va a transformar mucho todo esto. Que no solamente hay dones jerárquicos, sino dones carismáticos que el Señor reparte a quien quiere sin acepción de personas. Y entonces, el seglar que está hoy día predicando, o el seglar que está haciendo un ministerio, no es un furtivo, no es un intruso. Puede tener dones del Espíritu Santo. Pero a lo mejor el Señor quiere en estos momentos, sí, yo en Maranata, yo en este grupo, yo en el otro grupo, yo a ti, eso, yo te quiero dar dones de predicación, por ejemplo, o dones de cuidado de los pobres. Pero a través de un carisma que ya está reconocido por la Iglesia. Si tú predicas en un sitio y un cura te dice, después del día 29, ¿y usted quién es para predicar? Tú dices, pertenezco a la orden de predicadores. Aprobada por el Papa, predicación aprobada por el Papa Honorio III hace 800 años. Y no son bromas. ¿Por qué? Porque tú te estás formando en la orden de predicadores. No solamente recibes un carisma, es que te estás formando. Y estás entrando en una dimensión que te da, digamos, para lo que tú has mamado en la renovación, difundirlo en la iglesia, hablarlo en la iglesia, hacer una pastoral desde un carisma ya aprobado, desde un carisma que potencia pues todas nuestras cosas, profundizar. Entonces, pues lo que esto trae de peso para un grupo como el que aquí está representado esta tarde es poquísimo. Lo que trae de ventajas son muchas, pero no solamente a los que están en actividad, sino a los que de una forma o de otra, pues el Señor bendice. Porque una de las cosas que te va a bendecir en la regla, entras en una familia de la Iglesia que ya tiene 800 años, que tiene montones de santos, montones de... Es una familia muy rica, ¿eh? Ya no lo digo así ahora ya, porque yo acabo de dar ejercicios espirituales al Cister de Sevilla, a las monjitas, y el día, el primer día de Cuaresma, el primer domingo de Cuaresma, pues hicieron una procesión, y en esa procesión cantaban la letanía de los santos, y cantaban de sus santos, de los santos cistercienses. Solo tienen dos. Canonizados por la Iglesia solo tienen dos, y uno, el de la Trapa, hace muy poco, San Bernardo, y eso. Tienen otros que ellos no, ellas nombraban santos, pero que no están canonizados por la Iglesia. La Iglesia permite que les digan San Alberico y San no sé cuándo, pero no están canonizados. Yo decía, qué poquitos. Pero eso no es nada. Pero esto no se dice en plan de nada, pero sí se dice en plan de cómo el Señor ha bendecido un carisma en el cual nosotros podemos también penetrar, pero fundamentalmente como don, como gracia y como vocación. Por eso, aquí el que no tenga vocación, o el que no lo vea claro esto, o el que no sienta de alguna forma, no debe hacerlo. No debe hacerlo. Y no debe precipitarse. Nadie debe precipitarse. ¿Por qué? Pues porque se necesita también tener como una cosita de cariño, vamos a decirlo así, humanamente hablando, las vocaciones, pues siempre necesitan también tener como un pequeño enganche, un poquito de cariño. ¿Tú tienes algo de cariño a la orden de los dominicos, al carisma dominicano? Yo sé que la mayoría de los que estáis aquí lo tenéis. ¿Por qué? Pues porque a través de la predicación de unos cuantos frailes dominicos, pues os ha llegado muchas cosas del Señor. Otros, pues mira, aquí don Escardó, ya que le llamo Escardó, pues ya mucho antes de todas estas cosas, mucho antes de ser de la renovación, pues ya tenía un enganche. Aquí otras monse y montones de personas antes de la renovación ya tenían, antes de la renovación, antes incluso de conocerme a mí, ya tenían su enganche. Por parroquia o por lo que sea. O por lo que sea. Y esa cosita de agradecimiento al Señor es muy bueno para poder estar aquí. Señor, te agradezco el haberme encontrado en esta vida con ese carisma que tienen los dominicos y que a mí me ha hecho bien y me está haciendo bien. Y que es la base de que yo pueda decir, pues yo quiero pertenecer también a eso. Evidentemente como seglar y evidentemente sin que quite nada de tu vida para nada, porque aquí no hay ninguna profesión de votos ni ninguna profesión de nada que se la asemeje, ni ningún compromiso, nada más que este compromiso espiritual profundo. ¿Cuál puede ser la carga? La única carga que puede ser es la carga de que, bueno, pues si tenemos grupo, pues unas cuantas veces al año nos tenemos que reunir. Una vez cada mes, cada dos meses, a rezar un poco, a comentar un poco, a comentar nuestra formación. Y otra carga puede ser que en algún momento dado, pues a lo mejor, si hay una reunión general de otros terciarios, porque no somos los únicos, pues, y nos dicen, pues mira, organizan una peregrinación a la cueva de Segovia, donde rezó Santo Domingo. Pues nosotros pasamos la nota y los que de vosotros podáis y queráis, pues vais. Son estas cosas de familia. Son estas cosas ya de que somos una familia amplia y esto, pero el peso no es nada más que eso. Y por lo tanto digo yo que fundamentalmente pues es insertar en la Iglesia a través de un carisma reconocido. Fijaos, cuando se fundaron los dominicos, el Papa no les dejó ser. Al final el Espíritu triunfó y eso, pero tuvieron que aceptar la regla de San Agustín. O sea, tuvieron que aceptar, ¿no? Una regla propia no, la de San Agustín. Y entonces el Señor nos dice ahora, bueno, pues mira, tú has recibido mucho en la renovación. Y tú dices, es que yo quiero dar lo que recibí en la renovación al aire libre, a mis anchas y como yo quiero. Y el Señor, pues puede ser que te diga con esto, dice, no, tú has recibido mucho en la renovación. Y lo vas a dar a través de un carisma ya reconocido, como puede ser el carisma dominicano. ¿Y esto en qué se diferencia de lo que yo quiero hacer. Si hoy soy catequista, es que tengo que cambiar mi catequesis por ser dominica o por ser dominico. Pues no tienes que cambiar nada, pero tienes un elemento espiritual añadido. Ese elemento espiritual añadido es un carisma en la iglesia que sencillamente te puede hacer mucho bien, y en la predicación y en todo. Bien. Y termino ya porque no quiero. La orden de los dominicos tiene un principio de unidad muy, muy humano, pero muy espiritual. El principio de unidad es el general de la orden, sucesor de Santo Domingo, casi como si dijéramos el Papa. Es el único que, se lo preguntas a muchos dominicos y esto ni lo saben, es el único que es intérprete garantizado del espíritu de Santo Domingo. Por eso, los frailes, como yo, hacemos la profesión al maestro de la orden. Primero, a Dios, a la Bienaventurada Virgen María y al maestro de la orden. Bueno, al prior del convento, pero en lugar del maestro de la orden. La profesión se hace al maestro de la orden. Las monjas, con hábito, las de contemplativas, al maestro de la orden, según sus constituciones, pero en cuanto a dominicas, hacen la profesión al maestro de la orden. Las monjas estas de congregaciones que tienen colegios, al maestro de la orden. Los dominicos seglares, como vosotros, cuando hagáis la promesa, al maestro de la orden. En cuanto a esa dimensión dominica, ¿por qué? Porque el maestro de la orden es el intérprete del espíritu de Santo Domingo y del carisma dominicano que el Señor, pues, quiere que, a lo mejor quiere, los que veáis que quiere, pues adelante. Pues bien, estos grupos, ¿querías preguntar algo?
No, es que lo conocimos, Javi y yo, en Roma.
Ah, ahora tenemos un, pero dicen que es muy bueno.
Nos enseñó.
Un maestro general.
Él.
Es pequeño, francés, se llama Cadoré.
No, era argentino.
Ese es otro.
Ah, ese es otro.
Cadoré y es pediatra. Lo eligieron el año pasado y cuando eligieron digo, vaya hombre, los dominicos necesitamos un pediatra. Se ve que somos... y además pediatra en funciones, porque ejercía. De pediatra, vamos, ejercía en Haití, en las misiones y por ahí, ¿no? Porque lo necesitaban. Era su forma de, lo necesitarían o lo que fuera. Bien, entonces, en la toma de hábito será un signo ya, porque hoy no hay hábito. Antes era un escapulario, será un signo. Y el signo, pues, normalmente suele ser una cruz. No, el ritual, que aquí está en el ritual, pues te habla de que, bueno, no está definido. Con tal de que sea un signo que tenga referencia dominicana, o el escudo de la orden, o un pin de la orden, o una cruz con el escudo de la orden blanco y negro, o alguna cosa de estas, o un escapulario, que antes se ponían mucho un escapulario de estos que colgaban también blanco y negro, se lo ponían antes, pero eso no, la estética de ahora parece que no pega, porque se lo han quitado prácticamente todo el mundo y lo han cambiado por cruces y por cosas de estas, ¿no? Hemos estado hablando todos estos días de esto, ¿no? Del escapulario. Yo he estado en Roma y he traído cruces. Bueno, lo hacemos al final, por si no formamos el lío. Bien, entonces he traído cruces, unas de alfiler, que se puedan clavar, y otras de colgar, aunque yo no he traído el cuelgue, es decir, la cadenilla. No he traído la cadenilla, pero con tal de que sea un signo dominicano, cada uno que lleve lo que quiera, como si quiere llevar dos. Lo bendecimos los dos. Y dice, no, yo para unas fiestas me pongo uno, y para otras fiestas me pongo otro. Pues vale. Eso vale. Bien. Entonces, el próximo 29, yo claro tengo que invitar al superior. Y además pasar esto por los cauces jurídicos ordinarios. Que nos acepte como grupo y que eso, y es evidente que bueno, yo le voy a decir, vamos a tener la toma de hábito si la presides, pero yo quiero hacerlo con misa. Esto no lo contempla con misa, solo contempla con misa lo del este ritual, lo del año que viene, lo de la promesa, pero tampoco lo excluye, y si no lo excluye es que se puede hacer. Entonces, ¿y en qué va a consistir esto? ¿En qué va a consistir? Pues os lo digo en dos palabras. Primero, este grupo todavía es un grupo que como comienza, porque la profesión se hace al presidente del grupo. En este momento tenemos a este hombre como presidente del grupo. Montes, Ricardo Montes. Porque fue el que, aunque veníamos años hablando, pero este fue el que empezó durante 3 o 4 meses, y al final digo, pues vale, vamos a hacerlo. Él pertenece en este momento también a la fraternidad de Atocha, porque fue, bueno, es una historia larga, fue a Peñalver y le dijeron que fuera a Atocha, pero después cuando se enteró que nosotros teníamos interés por esto, todavía está como es novicio del grupo de Atocha, pero dice que se va a cambiar. ¿Verdad? Se va a cambiar. Y entonces yo el otro día, ¿os acordáis que dije este provisionalmente, hasta que un día dentro de, cuando ya seamos algo, tengamos elección, pues que sea él el presidente? Pero lo que pasa es que tampoco puede ser presidente del todo, porque como el grupo no está hecho, no puede haber presidente de un grupo que no esté formado o que no haya hecho la promesa. Pero vamos, lo tenemos aquí como figura presidencial futura, porque la promesa se hace al presidente del grupo o al prior del convento, se hace la promesa al presidente del grupo en lugar de el maestro de la orden. En lugar del maestro de la orden, porque siempre es el maestro de la orden, pero en este caso pues será el presidente o la presidenta que se elija cuando ya hayamos hecho esa promesa. Así que de momento, por lo menos hasta dentro de cierto tiempo, un año o dos o tres, porque depende de las promesas, si se hacen por 3 años, tengo yo que ser a la vez asistente, porque el presidente tiene un asistente que es fraile dominico, pero de momento tengo yo que hacer de asistente y de presidente, porque no le podemos nombrar a él presidente cuando todavía no vive. Pero bueno, es bueno tenerlo aquí como figura, ¿verdad? Da buena imagen y está bien, porque así es la cosa. Bien, y entonces pues lo que vamos a hacer el próximo día pues es lo siguiente, o sea, espero que podamos hacerlo con misa. Bueno, empieza con esto y eso. Lo tendremos que ir diciendo. Hay un interrogatorio. Queridos hijos, hijas, ¿qué pedís? Eso siempre. En todas las tomas de hábitos siempre se pregunta a cualquier novicio o novicia de los dominicos y de casi todas las órdenes, ¿qué es lo que pedís? Porque se supone que vosotros venís pidiendo. ¿Qué es lo que pedís? Y entonces tenéis que responder. O se puede fotocopiar. A ver si hacemos algo para que vosotros lo podáis leer en vuestro ordenador. Formar parte de la familia dominicana por la misericordia de Dios y la vuestra. Esto es la fórmula siempre de toda toma de hábito en cualquier sitio. Y después se hace una oración, impulsados por eso, etcétera, etcétera. oh Dios, autor y dispensador de toda vocación santa que has dado a la Iglesia Santo Domingo, etcétera, vale, vale. Después se hace la celebración de la palabra y todo esto, y viene después de una pequeña homilía la admisión de los postulantes. Y esta, los postulantes, que vosotros ahora sois postulantes. Postulante viene de postulo, en latín, que significa pido, busco, postular una cosa. Bien, entonces, la admisión de los postulantes, también el presidente, que puede ser yo, o puede ser el superior nuestro, si puede venir a esta misa, a esta admisión de postulantes. ¿Queréis con firme intención caminar fielmente en una vida nueva como hombres y mujeres evangélicos que desean procurar la salvación propia y la de los demás? Pues a eso responde, sí quiero, con la ayuda de Dios y la vuestra. Porque la ayuda de Dios es lo primero, pero siempre la vuestra significa comunidad. Es la palabra comunidad, que en vez de decir de todos los frailes, pues dice tuya, pero en representación, ¿no? La ayuda de Dios a la vuestra. ¿Queréis abrazar la vida evangélica mediante la conversión del corazón, conforme al ideal apostólico de Santo Domingo? Sí quiero, con la ayuda de Dios y la vuestra. Siempre. El Señor que lo comenzó, Él mismo lo lleve a término. Así termina siempre las preguntas que se hacen a los postulantes que entran en el noviciado. Y entonces se bendice el hábito. Se bendice el escapulario, como nosotros no vamos a ponernos hábitos, pues se bendicen las cruces. Vale. Entonces, yo tengo estas cruces. Como digo, unas de gancho y otras de esto. Aquí cuesta 5 euros, pues son muy caras, ¿eh? Italia, pero bueno. Si alguno no lo puede pagar, que no lo pague, ¿eh? Porque no va a perder la vocación por 5 euros. No. Si alguno tiene problemas, que no lo pague, eso está claro. Entonces, se bendicen las cruces, que pueden ser una cogida de aquí o las que traigáis, o los signos que traigáis vosotros. Pero también puede ser más de uno. ¿Eh? Y después el presidente dice, lo tenemos que hacer. Luego el presidente impone el escapulario a los postulantes diciendo para todos de una sola vez estas o parecidas palabras, siendo muchos. Si fuéramos dos o tres, todo se hace individual, pero si somos muchos hay que hacerlo en común. Recibid este hábito, en este caso lo ponemos, aunque sea, recibid este signo dominicano, por el cual y con ayuda de la Virgen Madre de Misericordia quedáis admitidos a formar parte de la familia dominicana, y de que indica tu incorporación a esta fraternidad de Jesús obrero, porque todo es concreto, todo esto se hace con la concreción de la fraternidad. Compórtate de tal manera que por la ayuda de la misma Madre de Dios, para la gloria de la Trinidad y para el bien de la Iglesia y de los hombres, te esfuerces cada día más en vestirte de Cristo. Se trata de... Es una cuestión eclesial esto. No es una incorporación a una orden. Es una incorporación a la Iglesia mediante un carisma. Eso no lo olvidéis nunca. No es una cuestión de una orden religiosa. Pero yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco soy dominico para ser dominico, sino para incorporarme a la Iglesia con este carisma. Es muy distinto. Os esforcéis cada día más en vestiros de Cristo y hacer que su vida se manifieste también en la vuestra. Y por la imposición de este escapulario, en fin, eres admitido en la orden y ya Fernando Escardó podrá decir que nos quitaron el convento de San Telmo en la desamortización. Nos quitaron a nuestra familia dentro del espíritu y carisma de la misma orden, para que lo consigáis con más perfección, etcétera, etcétera. Te admito la participación de todos los bienes espirituales de la orden de Santo Domingo. Participar en todos los bienes espirituales de la orden de Santo Domingo es participar en la oración de Santo Domingo, en la de Santo Tomás de Aquino, en la de Santa Catalina de Siena, en la de Vicente Ferrer, en la de miles de mártires que han dado sobre todo en el Oriente, la sangre, es participar en esa, en esa, en ese fruto, en ese mérito, o en este bien espiritual, como lo dice aquí. Entrar parte, pues, a esa dimensión en la que vivo y muerto, tanto, digamos, lo que se trabaja y se hace, como lo que la fraternidad, contribuye de los unos para con los otros, pues hasta también, después de muerto, lo recibirás. Y esto, pues, es que me estoy acordando de un fraile que me, les decía a Suspi es uno de convento de Peñalver, que es de mi edad, nos decía, así hablaba el hombre, dice, yo tengo suerte, porque cuando me muera, sé que vosotros, aunque sois malos y modernos, pero alguna misa sí que me vais a decir. Y se reía, decía, pero cuando os muráis vosotros, nadie os va a decir nada. Como que se va a perder la fe. Pero no se va a perder la fe. No se va a perder la fe. Yo en el libro que he escrito de Santo Domingo, llego a decir una frase muy atrevida. Y es que este movimiento seglar tan fuerte que ha venido en el siglo XX, movimiento seglar, movimiento eucarístico, movimiento bíblico, movimiento, ¿cómo se dice?, de esto de los protestantes, ecuménico, todos estos movimientos que han hecho una nueva iglesia y que confluyeron todos en el Vaticano II y han dado a luz a una nueva iglesia a través del Vaticano II, y sobre todo con esas expresiones del Vaticano II, que los carismas también los puede recibir cualquier seglar, sencillamente porque el Espíritu lo hace a quien quiere, como quiere, y no. Y siempre lo ha hecho, lo que pasa es que no estaba reconocido por la Iglesia. Por eso Santa Catalina de Siena no me digas que no tenía carisma, que carisma dominicano. Pero todos estos carismas, no sé qué estaba diciendo, no me acuerdo qué estaba.
¿Eh?
Ah, una frase de eso, exacto, una frase de un libro en la que digo que quizá en el futuro, y dada esta evolución del elemento seglar en la iglesia, quizá en el futuro, y no me extrañaría nada, los dominicos seglares gestionen y lleven adelante con más plenitud y más carisma lo que el Señor le dio a Domingo de predicación, que los propios frailes y monjas, que los propios consagrados. O sea, porque de estas cosas no sabe uno lo que puede salir. No sabe uno lo que puede salir. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo, ¿quién le controla? ¿Quién le marca caminos? ¿Quién le dice cómo tienen que ser las cosas? ¿Quién le dice? O sea que si realmente pues pensáis que el Señor os está llamando, pues aceptad sencillamente, el Espíritu Santo ya sabéis que lo hace todo suave, aceptad que podéis en un momento dado pues ser testigos de un carisma que se recibió hace 800 años por Domingo, de fuerte predicación y de santidad en la Iglesia. Y bueno, pues esto es, creo yo, lo que tenía que decir, nada más. Ahora vamos con esto de las cruces, a ver cómo lo...